El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Buenas tardes, Mati, vamos con la vamos viendo cómo va cerrando el tema del disparo, faltaron un par de más de chicos llorando, gritando, mamá dónde está, papá se fue, ¿no? Un par de cosas más.
Gritos agonizantes, así, ¡ah! Cosas lindas que nos enseña Hollywood.
Corte, mira, me leíste la mente porque iba a ser justo la típica, ¡ay, Timmy! ¡No me abandones, Timmy! ¡No! Y se muere, ¿no? Se muere John McEnroe, ¿no?
No, claro. Bueno. ¿Dónde está el soldado Ryan? Esas cosas.
El soldado Ryan se encuentra viviendo en Santiago del Estero, en la Chacra 45, cerca de, bueno, Valparaíso. Gente, esto es Mundo Bullicio, son las 15 y 8 minutos y damos comienzo al programa número 28 de... En la historia, ¿no? De Mundo Bullicio, que se remonta ya por la época de Rosas, ¿no? Urquizas, y bueno, se trae hasta este contingente, ¿no?
En esa esquina fue justamente, sí.
Justo en esa esquina nos encontramos con Nacho un día, era un domingo a las 3 de la mañana, y bueno, y hablamos, ¿no? De que siempre le decimos lo mismo, ¿no? Dijimos, ¿hacemos terapia? No. ¿Nos arreglamos con nuestros familiares? No. ¿Qué hacemos? Hagamos un programa de radio, ¿no? Dijimos...
Ante todo, pobres y orgullosos. Lo dejamos claro en nuestra, sí, nuestra posición.
Pobres y orgullosos de ser pobres. A veces no tanto, pero bueno, la vamos peleando como podemos. Bueno, gente hermosa, las vías de comunicaciones... Sí, agarrás autopista Moreno.
¿Bajás en acceso este? Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Ese es el mail de la radio. Si no, el teléfono de la radio 0237-4666-559... Si no tienen el Facebook de Mundo Bullicio, facebook.com/mundobullicio.qntd.
Bueno, quería contar a los oyentes y oyentas que el sábado pasado se hizo la fiesta, ¿no? De la fiesta de la radio por la antena de la radio de FM Moreno. Y bueno, la historia sería, se juntó plata, se pudo juntar un par de cosas, pero faltaría más porque en menos de 45 días sí o sí se tiene que mudar la antena. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la gente que está escuchando de ese lado, ahí que agarre, meta su mano en el bolsillito, ¿no? De jean, una pollera, ¿no? O sea, la ropa que lleve puesto cada uno, ¿no? En el momento, saque un Rosas.
Un Rosas, por lo menos.
Un, ¿no? Rosas.
Hasta un San Martín, cualquier cosa, todo colabora, ¿no? Le das ayudar y dar una mano.
O sea, un Rosas hoy por hoy, dentro de 15 días, vale más o menos un Moreno. Así que, sácatelo encima, estamos vendiendo unos bonos contribución. Podés pasar a buscarlos acá por la radio Irigoyen 77 en FM Moreno para poder juntar a un dinerillo como para poder mudar la antena. Así que bueno, queda en la cada uno de ustedes que tiene una onda, ¿no? Un jaluz, por lo menos un jaluz económico. Sería un jaluz económico.
Un jaluz así con la manito, así que mira los dos deditos, con los deditos el primero y el segundo, nah, así como...
Así, medio.
Y dale, ¿dónde hay una monedita, una ayuda? Todo sirve para colaborar, gente. Todo esto para poder seguir al aire.
Sacate un genocida de bolsillo. Sería como muy buena, Mati, muy buen eslogan para la radio. Sacate un genocida de bolsillo. Che, no, muy bueno, en serio. No,
me gustó,
A mí también me gustó. No, bueno. El verde... ¡Chao, Martín! ¡Chao, Martín Rafa!
El billete verde valdría más, ¿no?
Opa, sí. Bueno, pero es historia yankee eso, ¿no? Vamos a preocuparnos por nuestros genocidas, ¿no?
Tenemos demasiado.
No vayamos a buscar genocidas extranjeros. Vamos a preocuparnos los nuestros. Bueno, gente de Mundo Bullicio, hoy estaríamos tocando, el 25 de mayo, hacer una visión sobre el 25 de mayo en un lugar tan particular como es Moreno y Paso del Rey, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de esta década ganada, ¿no? De esta cosa, bueno, vamos a hablar un poco acá con mi amigo Nacho, va a dar algunas visiones, ¿no? Ya saben cuál es nuestra postura, o sea, yo debería hacer un evento así, abriría más comedores, haría otra cosa, pero bueno, eso queda en cada uno, ¿no? O sea... ¿Qué vale más, la propaganda o vale más la realidad, ¿no?
Ayudar, el dar una mano, como decíamos antes, ¿no? Eso que tanto necesitamos todos para crecer.
Esto es muy loco, ¿no? Bueno, vamos a analizar la década ganada, ¿no? Sí, la década ganada para Monsanto, la Barry Gold, todos los gente hermosa que se junta con el gobierno, que ya lo sabemos todos eso. Así que bueno, oyentes, vamos a ir a un separador y cuando volvamos, arrancamos con el tema del día.
Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad.
Tema del día.
Yo en el 70 económicamente estaba mejor que ahora. ¿Estamos al aire?
Pasame
comentario ahí desubicado. ¿Qué querés, Nachito? Contame.
No, nada.
¿Querés algo en especial?
Y sí, me gustaría ahora un pedazo de vacío, unas papas fritas. No estamos todos de acuerdo en eso.
Podría hacer una radio parrilla, ¿no? O sea, ojo, flashala también, ¿eh? Así en radio, una parrillita al lado. Todo el tiempo así.
Sale la sachura y sigue el programa después.
Música. Y bueno, acá estamos, gente.
3 horas de música. 3 horas. Después volvemos.
Ya hay, imagínate la conversación, ¿no? Todo.
Truco.
Ojo que puede ser el primer truco a radio abierta también, ¿eh?
Ojo. O sea, transmitimos partido de truco, es buena.
Para mí la onda sería buscar la diversión y el trabajo, ¿no? Donde se encuentren y ahí quedarnos a vivir.
Claro, vos te decías, en televisión pasan el póker. ¿Por qué no pasar en radio el truco ahora?
Qué grande el póker, eso me interesa, ¿eh? Tenemos que hacer una ronda de habanos, whisky, así con el whisky con hielo en las manos y con tu mano derecha haciendo como un círculo en el aire.
Y mirando todo así sospechosamente, a ver quién tiene más que yo.
Sí, no, y con, bueno.
¿Volvamos?
Vamos a analizar el programa de hoy, que nos compete, queremos contar a la gente que el programa de hoy, viste, cuando todo está bien, es fácil hacer las cosas bien. Con plata todos hacemos plata.
Esa es la posibilidad que no tengo muy seguido, la verdad. Dijeron que es así.
Bueno, en la leyenda popular, esa es la idea, ¿no? Yo lo que voy es que hoy con el Mundo Bullicio nos pasó de todo. O sea, íbamos a hacer impro, el chico que iba a hacer impro está enfermo, no puede venir, o quizás llegue más tarde, medio así con el SAME que lo traen en una ambulancia. Y eso le dimos franco a Cristian.
Sí, le dimos justo el franco hoy, calzó. ¿Qué pasó?
Y ahora vinimos con Nacho y nos encontramos, siempre nos juntamos en la placita de Moreno, tomamos un vino ahí, un sumuba tinto.
O un patero, depende de lo que consigamos más barato en el momento.
Depende de ese momento. Y mientras todo ese momento etílico que vivíamos, reflexionamos, ¿qué hacemos? ¿No? Tomamos el tren de vuelta y dijimos no.
Sigamos con el vino.
No vives de ensalada. Entonces dijimos, hagámoslo igual, en nombre de los que no lo pueden hacer. Queda buena esa. Esa queda buena. Esa es muy kirchnerista esa, es muy kirchnerista.
Y así para un 25 de mayo, como hoy.
25, viva la patria, compañero. O sea, hagamos la radio por todas las voces que fueron calladas estos 200 años. Buena frase, buena frase también.
Sería un quilombo de voces, te digo.
Un quilombo. Mundo bullicio, ¿no?
Puro bullicio.
Bueno, me perdí. ¿Dónde estábamos? ¿En Autopista Ilía? ¿Para Wilde estamos yendo? Listo, arrancamos para Wilde. Bueno, y esto justamente dijimos, bueno, vamos a hacerlo igual. Vinimos y ahora no hay auriculares en la radio. Entonces estamos con Nacho, con el celular de él y con, ¿viste esas viejas épocas? Cuando se compartía el Discman y se compartían los auriculares, ¿te acordás?
Sí,
no te muevas mucho, no te muevas mucho, todo el tiempo.
Quedás atado,
¿no?,
de la oreja, ¿no? Voy al baño. No, boludo, no jodas. Sí.
No, igual, y ahí, bueno, pinta. Bueno, ese es el inicio. No, iba a ser.
¿A dónde
hay que seguir una ética de la radio. Hay que seguir una ética de la radio. Iba a ser el chiste desubicado, el chiste mal. Bueno, gente, vamos a hablar del tema del día. ¿Cómo hacemos para volver, después de todo esto, al tema del día? ¿Cómo hacemos, Nacho?
Un om.
Om. La om. La om.
Arriba las 62 organizaciones.
Vamos a hablar del tema del día, el 25 de mayo.
25 de mayo, hoy. Un día como hoy.
Un día como hoy. El día. Yo, viste, trato de cómo explicarlo. Con una frase te la tiro, mirá. El día en que decidimos dejar de ser colonia extranjera para ser colonia propia.
Para los para que quedaron acá, digamos, ¿no? Claro. Que no se vaya para allá, sino que se vaya para los pocos que de acá.
O sea, cambiamos de testaferro, vamos a decirle, ¿no? O sea, sí, es muy loco esto porque, viste, uno es argentino y vive acá, ¿no? Pero en realidad el 25 de mayo es, vamos a plantearlo en un hecho histórico, ¿no? Desde hace 500 años la presencia del hombre blanco, ¿no?, en América, después de 300 años de matar nativos, ¿no? O sea, básicamente de al grito de la propiedad blanca, ¿no? Por eso el billete de 100 pesos de Roca, un tipo como Roca, se mata y se extingue la mayor cantidad de nativos originarios de las tierras. Lo mismo que pasa ahora con Monsanto y con las minerías. Es lo mismo que está pasando con los COM. Son cosas parecidas, pasa el tiempo y repetimos siempre lo mismo, parece, ¿no? Entonces, cuando el hombre blanco termina de más o menos masacrar a toda la población nativa, ¿qué hace? Establece la constitución y toda esta cosa del 25 de mayo, la independencia, y se autoproclama un país independiente llamado Argentina. Recordemos que hasta ese momento éramos propiedad de la colonia, de la corona española, ¿no? Éramos una colonia en ese momento. Entonces, los hijos y nietos de las personas que vinieron y establecieron esta colonia española en tierras argentinas, se empiezan a quejar, che. Se empieza a pudrir todo.
Empiezan a ver qué pasó acá, ¿no? Dicen, ¿por qué nada para acá?
Dicen, ¿cómo es la onda? Los que están con España tienen el mercado libre, pueden vender para todos lados, y nosotros que somos criollos, tenemos que vender al precio que quieren ustedes. ¿Te suena algo parecido al presente?
No, debes decir eso. ¿Qué tiene historia eso? ¿Historia o actualidad? ¿Dónde estoy? Explícame ese punto, no, me perdí.
Pero qué loco, ¿viste? Eso es verdad lo que vos decís. ¿Es historia o actualidad? Bueno, sigamos esa historia o actualidad.
¿Qué festejamos? Bueno,
sigamos. No, sí, es historia, ¿sabes por qué? Porque no hay celulares.
Claro.
No hay tele, claro.
Es historia porque nadie tiene la seguridad de lo que pasó. La certeza exacta no está.
Claro. Esto es un relato armado, obvio, ¿no? O sea, es un relato armado. O sea, obvio que no te van a contar a la sangre nativa que mataron, o sea, y todas las cosas, las aberraciones que hicieron, ¿no? Para plantear la propiedad privada, ¿no? Ya, no me acuerdo siempre qué persona es que dijo que acá se pudrió todo cuando gritaron propiedad privada. Ahí ya se cagó la historia, vamos a decirle.
Ahí terminó eso. Volvamos a lo que estábamos, sigamos con
la
historia.
Vamos a fijarnos, ¿no? El 25 de mayo la gente, los nietos, los hijos de los poderosos de acá, de la corona española, se empiezan a quejar. Entonces se empieza a armar todo como un... se empiezan a caldear los ánimos porque ven que todas las cosas están puestas para los impuestos a la corona española. De repente, en Francia, Napoleón ocupa España y Argentina se entera de eso. Entonces, legalmente, se cae el Imperio Español y las colonias pasarían a ser propiedad de Francia. Entonces, se aprovecha ese momento así de bullicio, de quilombo, y le proponen al rey Cisneros, le dicen, monstruo, tómatelo. O sea, acá...
Subite al helicóptero, le dijeron.
Claro, subite a la carroza, sería en este momento. Sería... Es lo mismo, señores. No. No es helicóptero, es barco. Porque quiero terminar esta historia en un barco. Vas a ver cómo todo desemboca en un barco. Entonces le dicen, bueno, miren, queremos un cabildo abierto, tenemos una junta que se llama la Junta Revolucionaria, queremos el pueblo, ya se están vaciando el país, queremos formar parte. Y bueno, empiezan todas esas discusiones que, como decía Nacho, O sea, no tiene mucha historia porque se siguen repitiendo hasta el día de hoy, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí se arma una votación que fradúan, supuestamente, y lo ponen a Virrey Cisneros como jefe de esa junta. Bueno, se pudre todo, ¿no? Obvio, quilombo, se armó quilombo. Fren, Beruti, que serían como los antiguos punteros políticos, ¿no? Serían gente así. Se pudre todo. Se arma quilombo y el virrey se tiene que escapar. Y ahí queda a cargo esta junta revolucionaria que firma a nombre de España para no levantar sospecha, para guiño, guiño.
Algo está pasando, pero es de allá, es otra cosa.
Claro, es tranqui, pero somos criollos. Y ahí empieza lo que llamaríamos que después desemboca en un montón de... Toda esta gente empieza a moverse al interior, empieza a armar guerras en el interior para establecer esta cosa de la junta revolucionaria, ¿no? Bueno, muere un montón de gente, lo que son las guerras, ¿no? Y empieza esta, lo mismo que le hicieron a ellos, hacerlo ellos mismos de otras personas. Yo lo que pienso que acá se establece lo que es el poder, la supremacía del hombre blanco sobre la gente que vive acá, ¿no? Porque es muy loco ver cómo, o sea, cuando se firma la Constitución o cuando se hace el cabildo, no había nativos, ¿no? O sea, no había nativos, porque de última, si había nativos y hay un reconocimiento a los nativos en ese momento, que por ejemplo, en los cuadros que te enseñen a vos, por ejemplo, ayer mi hija fue escolta del jardín, 25 de mayo.
Bien ahí.
Y pese a todas mis contradicciones, fui a apoyar a mi hija. Y me vi el acto, que estuvo buenísimo el acto, la verdad estuvo muy lindo el acto. Pero ahí es cuando me termina de cerrar todo. Porque yo digo, che, ¿no van a nombrar nunca a los nativos que vivía gente antes acá?
Es que esa es la parte, digamos, dentro de todo...
Que podemos quejarnos.
Que tenés, o sea, claro, el lado bueno y el lado malo, como todo, ¿no? Pero el lado malo, bastante malo, se puede decir.
Es bastante malo el lado malo. Y después esta cosa de cantar el himno y gritar viva la patria, viva la patria. Son cosas que, o sea, creo que si nos tenemos que decir que somos modernos, no es por tener un celular, sino por una forma de pensar, ¿no? Me parece que estos cánticos viva la patria, como Forza, Forza Italia y Hey Hitler, ¿no? Todos estos cánticos que llevan a la guerra a la gente, no está bueno para repetirse. Cerramos la historia de lo que sería el 25 de mayo, ¿no? Todo, y ahí se establece lo que sería lo que conocemos hoy como Estado, después de 200 años y monedas de gestión pública, vamos a decirle. Pero yo quiero contar una anécdota, que todo desemborca en un barco. Acá Moreno se llama Mariano Moreno por Mariano Moreno, que fue uno de los secretarios de esa junta, ¿no? La leyenda que yo soy de Paso del Rey, y cuando vine a Paso del Rey pregunto, a mí me encanta preguntar por qué se llaman los lugares, ¿viste? Entonces empecé a preguntar, ¿por qué Paso del Rey? Y me cuentan esta leyenda, que antiguamente, cuando se empieza a pudrir todo en Capital, el virrey Cisneros pasa lo que sería Paso del Rey para venir a la casa de Amancio Alcorta, que era acá de Moreno, acá un par de cuadras está la casa de Amancio Alcorta. Amancio Alcorta fue un tipo de hace unos 200 años, un escritor, si no me equivoco, que, para que se dé una idea, hasta le dio cobijo a las tropas de San Martín en una época. Es un tipo de esa época. Es un tipo viejo y ya viejo, ya era, en esa época ya era viejo encima el tipo, imagínate.
Ahí ya era el don igual, ¿no?
Claro, era el don Almanza de Corta, que es más o menos conocido dentro de la literatura. Entonces, la leyenda dice que viene la gente de Cisneros y le dice, mirá, no vuelvas a Capital porque te la van a dar, se pudrió todo, firmá la rendición. Y el rey Cisneros, en la casa de Almanza de Corta, firma la rendición y por el río Reconquista que está acá, se va en un barco y se escapa a España. No se va en avión, se va en barco.
Está ahí nomás, ¿no?
Está ahí, es por cuestión temporal, de tecnología, nada más.
Solamente por eso las diferencias que tenemos acá.
Nada más. Y es loco, ¿no? O sea, primero es loco ver... Y esto, una vez estuve en una reunión con Felipe Piña, y no para que, o sea, que es la autoridad en la historia, ¿no? Pero un tipo que más o menos todos lo conocemos, ¿quién es? Y le pregunté esta leyenda. Le conté que yo era sido de Paso del Rey, pasó esto, y me dice, sí, es verdad, yo también hacé esa leyenda. O sea, es como que se conoce. Entonces lo que yo planteo es, toda esta historia del Bicentenario y la fiesta patria, primero para mí tendría que empezar en Luján, porque el cabildo que está en Luján es antes del cabildo que está en Buenos Aires, es más viejo todavía.
Los primeros, digamos, ese arrancó primer cabildo. Y se fue para el lado del puerto.
Claro. Después. Entonces, ¿cómo? En realidad tenemos que arrancar la historia desde acá, ¿no? Me parece, ¿no? De Capital Federal. Primer... observación que tiene uno. Y también ver, o sea, esta cosa como después de 200 años cambiamos la colonia, ¿no? Cambiamos de ser poder español para convertirnos en un poder nacional. O sea, es cambiar figuritas, cambiar un tirano extranjero por un tirano nacional. O sea, sería como, seguimos repitiendo, Nacho hacía un chiste recién, ¿no? De que se fue en un barco y la gente se va en helicóptero. O sea, es una cuestión de tecnología nada más, no es una cuestión de ideología, es una cuestión que temporalmente no se da, pero ¿cómo se sigue repitiendo el mismo, no? El mismo error.
Y se repite constantemente. Lo bueno que se puede decir que salió, digamos, de la revolución es que estaban todos, digamos, los argentinos, todos de acuerdo en algo, la unión.
Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y es muy loco ver también cómo un cambio social no lo hace solamente la clase pobre, obrera, trabajadora. Cómo se tiene que poner de acuerdo empresarios, se tiene que poner de acuerdo la propia, por ejemplo, las fuerzas represivas de ese momento también le dieron una mano a la revolución. Entonces imagínate cómo todos, la revolución, un cambio, es una parte, todos ponen su cuota de arena, pero es un montón de gente, no es un solo sector.
Claro, hay que tirar todo para el mismo lado, digamos, eso.
Y eso es muy loco haber vivido, yo siempre flasheo haber vivido ese cambio, ¿no? Porque imagínate, estás bajo el dominio español y de repente es tu casa, aunque, bueno, hago un silencio porque no estoy de acuerdo quizás con esa historia, pero hay que reconocer eso también, ¿no?
Y o sea, es que a la larga, te guste o no, una vez que te estableces en un lugar, ya lo tomás como tu casa.
Me gustaría pensar, ¿no? En fechas del 25 de mayo, ¿qué piensan, ¿no? Las comunidades nativas, ¿no?
Y habría que, interesante, te digo, ¿eh? Más después de la represión que hubo con los Cuom y todo eso últimamente.
Pregunta para todos los kirchneristas que están escuchando este programa. Queremos escuchar una reflexión sobre los Cuom y el trato de la Cámpora hacia ellos como en Famatina. Por favor, comunicarse con FM Moreno, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Es muy largo el teléfono, es muy largo.
0237-466-6559, creo que dije 6 de más, pero no importa.
Es loco, es el triple 6, no. Che, 25 de mayo, ¿cerramos acá?
¿Cuánto más se puede decir? ¿Qué más podemos decir?
¿Cuánto más podemos decir hasta darnos cuenta de que hasta el día de hoy son intereses extranjeros los que siguen manejando el país? Y todavía un tipo como Perón, que quizás, o sea, yo tengo mis críticas, pues no deja de ser un fascista, ¿no? O sea, instruido por Mussolini y un montón de cosas. Pero el tipo hizo algo que nadie hizo, confiar en el pueblo y dar al pueblo leyes laborales, un montón de cosas. Imagínense en el quilombo que armó Perón hasta el día de hoy. Aunque yo no estoy de acuerdo con Perón ni con el peronismo, pero sí es destacar a lo que voy. Que la gente que confía y es nacionalista y confía en el pueblo es la única que es precedente. O sea, porque abarca todo. O sea, es argentino. Para mí lo que faltaría acá un poco de menos banderitas agitando a Argentina y menos esta cosa de somos todos argentinos cuando juega la selección y empezar a darnos cuenta de que esta guerra que nos proponen entre Mañeto y Cristina y toda esta boludez burocrática política forman parte de esta misma gente que hace 200 años siguen haciendo la misma historia hasta el día de hoy. O sea, la solución queda en nosotros y no es agarrar las armas ni matar a nadie, sino no participar más de estos negociados y no ser cómplices tampoco. Porque hoy por hoy me parece que el que no es ignorante es cómplice.
Es que ese es el tema, ¿no? No es que no tomemos parte por las decisiones de otro que no sabemos. Hagamos nuestro camino con lo que sabemos y tratemos de aportar de nuestro lado con lo que la información que tenemos y lo que sabemos que es real, ¿no? No agarremos cualquier información que venga de la televisión o del gobierno, de quien sea, y darla como cierta y tirar toda la mierda sobre el otro.
Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, La Nata te muestra un informe de Lázaro Báez y, o sea, no, como es de La Nata y de Clarín no tiene importancia, ¿no? Investiguemos y después de última, si es todo mentira, le hacemos una causa a La Nata de última.
Claro,
o sea, bueno, para armar un. O sea, vamos a. Pero bueno, se llevó la discusión. Hoy justo hablaba con mi compañera en casa de eso. Se llevó la discusión a una cuestión de farándula. A una cuestión de que nos puteamos por casi cuestiones personales y queda ahí. No se discuten cuestiones de base.
Lo vas banalizando así, lo vas metiendo a real en el medio, ya lo vas haciendo para otros lados, que a mucha gente ya no le interesa lo que es esa parte de la política. Entonces lo olvidás y dejás pasar eso largo como si fuera todo una boludez más.
Y además es el chicle social que le dan a la gente para que se peleen entre ellos, para evadir, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pues siempre yo digo lo mismo, y no que esté en contra, tenga obsesión fija contra el kirchnerismo, pero yo no puedo creer gente joven que apoya a este gobierno, que no vea, ¿no? Lo que hacen en Famatina, lo que hacen con los Cuom, lo que hacen con Monsanto, lo que hacen, ¿no? Con los supuestos enemigos, no de Argentina, del mundo, del planeta. Gente que está contaminando el planeta sin vuelta atrás.
Esa parte del no pensar, ¿no? De otro lado, ¿qué está pasando? Pongámonos en todas las veredas un ratito a ver qué pasa.
Nos cedemos a un fanatismo, a una pelea, ¿no? A un tren que no tiene estación para parar y estamos perdiendo de vida sobre. Mirá, estamos perdiendo de visión por qué vía estamos yendo, ¿no? Esto es lo que va el 25 de mayo. Yo no canto el himno nacional, no levanto la bandera argentina, me parece totalmente cánticos de guerra, pero yo soy argentino. Pues yo soy argentino por haber viajado por el interior de Argentina y conocer a la gente que habita este país y darte cuenta que tenemos un país fabuloso. Y ahí me dice medio nacionalista, pero no nacionalista de agarrar las armas y a buscar inmigrantes. Nacionalista de ser argentino y entender que somos de acá, ¿no? O sea, soy argentino. y no porque me gusta Maradona, ni Gardel, y esa historia, sino porque conozco más o menos cómo es el país, conozco la cultura que tenemos, y somos, o sea, es importante la historia argentina, pero pasa que siempre estamos discutiendo estas peleas pelotudas de, no, este, aquello, no sé, y estamos perdiendo de vista gente como recién nombré, Amancio Alcorta, ¿no? Un tipo que le da cabida a Vivienda a San Martín, le dio cabida a Virrey Cisneros, o sea, y se firma acá su renuncia, y nadie habla de eso. Y nadie habla de la plata que van a gastar el gobierno hoy en esta década ganada, que la verdad que también lo hacen todos los partidos políticos igual, ¿eh?
Con película de todo encima.
No, es una vergüenza, o sea, es una vergüenza que la gente que sea apoyando este modelo no vea eso, ¿no? O sea, no vea que se gastan millones de pesos en un evento de propaganda al mejor estilo nazi, y acá la gente se sigue muriendo de hambre, porque ya cerramos. Hay que acordarse de algo. No somos Dinamarca ni Suecia, que está todo solucionado. Acá hay gente que pasa hambre todos los días. Y esa gente no puede, a la libra del verdío, los políticos digan, ah, no, pero la pobreza bajó de un 40 a un 22%. No, señor, ese 22% son gente real que ahora, en este momento, mientras yo estoy hablando, se están muriendo. Entonces, ¿qué están defendiendo, muchachos? ¿Qué es lo que están defendiendo? No entiendo. No, me enojo un poco.
Nos enoja. Vamos a pelearnos afuera un par de piñas.
Venimos, boludo. Mano a mano,
boludo. Dale, puto, vení acá.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo.
Yeah. Lo saludable en el silencio, en el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Si todo es para todos, transitamos la democracia. Pero si todo es para algunos, se merece la expropiación. Se nutren de mentiras, ahogando las esperanzas en debates obsoletos y antaños. Mientras gritan por su muerto, los pibes siguen cayendo pasmados. No hay necesidad de vivir así. Nosotros sofocados de obligaciones con restricciones al porvenir, y ellos transgreden desde el balcón, ocultando sus cuentas ambiciosas, y crecen, con la misma proporción y dimensión de cómo nosotros empobrecemos. Si estás conmigo, te prometo el paraíso, o de lo contrario, serás desterrado de la tierra. Transformar el debate social en una tribuna. Y entre cánticos de tablón van ocultando cuántas vidas apagan el anonimato, cuántos sueños se desvanecen en la nada, cuántos ojitos se cierran por desnutrición. Y vos ahí, apoyando el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Seguís defendiendo con fanatismo y ceguera a personas corruptas y pendencieras, que entre tanto bullicio de golpistas, de pingüinos, siempre acordate, pero tené presente que hay argentinos que mueren en su soledad, que hay postergados, que lentos son cegados, y que son mucho más de lo que pensás, lo que estamos fuera de tu realidad.
Miss out on the nightlife. Aquí no se protege al más débil, se lo somete.
Qué linda palabra, Javi.
Sí, pero igual te le voy a confesar que, bueno, Mundo Bullizos así, hoy es un programa así. Hoy es un programa como todo terreno, vamos a decirle, ¿no? Es un programa porque en realidad lo que yo quería leer no era ese escrito, era otro escrito, que ahora no lo encuentro. A ver, Nachito, por
Son
favor.
Son esas palabras que salen de adentro, ¿viste? Que quedan guardadas, que uno quiere decirlas en algún momento y no puede encontrar ese momento en el que decirlas. Entonces las mete en cualquier lado, así como sale. Ahora tengo que decir esto, voy y digo esto. Tengo que leer esto, leo esto. ¿Tenemos las palabras de hoy? ¿No tenemos las palabras de hoy? Se perdieron, se fueron.
Sí, parece que se perdieron en el cuaderno, ¿eh?
Se nos borró un mail de cuaderno.
Sí, un mail de cuaderno. Muy buena, muy buena. Ah, acá está. Acá lo encontré.
Vamos con el momento literario del programa número 2, se puede decir.
Sí, nunca está de más escuchar una poesía, ¿no? Vamos a decir la verdad, chicos. ¿Cuántas veces desearon en un programa que se equivoquen a leer una poesía y después se lea otra?
Si le pasó a presidentes como a Menem, ¿por qué no podemos equivocar a nosotros del discurso que nos toca leer?
¿Y alguien le dijo algo a Menem acaso ese día? No, bueno, ahí va otra.
¿En qué buenos ejemplos que nos basamos, la verdad? No tenemos un futuro así. Estamos
Nunca un ejemplo como Gandhi, Luther King, ¿no? O sea,
estamos
gente
surfeando arriba de la ola.
Con claro, todo el tiempo con los ejemplos. Vamos con esta. Tan lejos del bienestar, transito mis días. Despierto en agonías, me sofoco e incorporo a qué, no sé, lo sabré. Errante, veloz y marginal, me gobierna lo mental. Siluetas difusas, esquivo, o será que se alejan de mí. O yo de ellas, casi temeroso. Ya lejos de la ciudad digital, me invade el pensamiento. Aquí, sí el tiempo se detiene. Distraído por el bullicio, casi olvido quién soy. Estuve a punto de participar de este finiquitado estilo de vida. Me niego a corromperme. No sé si esta es la solución o si todo le dará resultado. No creo en mediadores externos, tan solo venero el autoconocimiento como la nueva religión, que ha regresado de lo antaño para consagrarse como la verdad. Finalizando con la burocracia divina. Ver todo esto desde el amor y el respeto para entender que hay otro, ahí. Este será el sendero de aprendizaje que debemos enfrentar y transitar. Respeto por uno hacia el otro y hacia el entorno será la salvación.
La única iglesia que ilumina es la que arde.
¿Por qué me entendés, Mati? Nah, bueno.
Alejandra, esperamos tu llamado y queremos saber tu opinión sobre el primer escrito que hemos enunciado. Quería decirte sobre esto, Javi, que leíste recién. Me gustó una frase que me quedó rebotando, no es que me gustó.
Sí.
El tema de no corromperse. Me niego a corromperme.
Claro, ¿no? Perdón, decime.
Sí, y me cierra mucho con la última frase del respeto hacia uno y hacia el entorno que el escrito. Y me dejó a colación lo que veníamos hablando afuera. Sí, me viene a colación con lo que estábamos hablando afuera del tema de los robos y eso, ¿no? Que si vas a hacerlo de última que sea por necesidad, no por gusto, por costumbre, ya hagas tu modo de vida en base a eso.
Sí, hablando de robo de quien sea, ¿no? O sea, esta cosa de que muchos criticamos a las demás personas, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en tu vida personal, eh? Estamos al aire con Alejandra. Alejandra, buenas tardes.
Bien, bien.
¿Cómo andas,
Che? Justamente, de eso era lo que yo quería hablar, ¿no? Con respecto a lo que escuché al principio. Por ejemplo, yo soy una persona que apoyo bastante al gobierno.
Sí.
Pero no estoy ciega. Yo cuando viene la nata con alguna noticia, escucho, presto atención. Y después, bueno, así como dijeron ustedes, uno toma su parte. Pero ¿qué digo yo hoy, 25 de mayo, no? Hay que tratar de sumar. Porque a mí me sonó como un poco despectivo decir que los jóvenes que siguen al gobierno están demasiado con el gobierno y muy en contra de su oposición. Pienso que no es tan así, ¿eh?
Nosotros nos referíamos al fanatismo.
El fanatismo, pero no.
Claro, mira, yo primero, Alejandra, qué bueno, hace mucho que no hablaba con alguien que me diga apoyo al gobierno, pero se nota que lo decís sinceramente, que sos crítica.
Sí,
o sea, no es
sí.
Que tenés el discurso armado de que tenemos que ser críticos para ser más pobres. Se nota que vos en verdad sos crítica, pero yo no estoy, quiero entender, que se entienda. Yo no estoy en contra del joven que apoya al gobierno. Yo respeto mucho lo que es el querer el cambio, ¿no?
Sí.
O sea, querer cambiar algo, tu forma de vida. Y si vos me decís que sos de Carozo y no Arizota, yo te voy a respetar igual. Te digo fuera de joda, lo que
exacto,
creo, lo que creo.
Es como hablaban recién ustedes.
Estamos todos lo mismo,
primero,
claro.
Sumando, ¿no?
Y además todos estamos en el camino de querer cambiar algo. Pero a mí lo que me pasa es vos ves, ¿no? Por ejemplo, si vos escuchás la radio, te enterás como en Famatina, o sea, utilizaron a gente de la Cámpora para pegarle a lo de Famatina para que dejen pasar los camiones a la barrio de Gov. Después te enterás que lo
pero
hacen
con... Pero pará, porque yo digo, eso a vos te consta, yo digo, a lo mejor
sí,
hay
sí,
gente
sí,
que a
sí,
propósito
es testigo,
estaba
es testigo.
Con las remeras, ¿no? Identificándose.
Claro, eso es verdad también, porque hoy por hoy no se sabe también,
¿viste?
Eso
para
yo te lo reconozco.
Que digan, son los de la Cámpora, son los del gobierno, es el kirchnerismo... Viva Macri. Ya está, porque uno cierra un círculo así de fácilmente.
No, yo, nosotros no.
No,
es, pero digo,
es general,
sí,
es la idea es
40 millones que hay en Argentina.
Sí, eso es verdad.
La mayoría tal vez no lo piensa tanto.
Sí, o la discusión se resuelve en que si esta información es de la Nata o de Víctor Hugo
claro.
Morales. Y, o sea, hay que ver la información, ¿no? Porque hay una persona detrás de esa información
sí.
Igual.
Y por eso yo llamé, ¿sabes? Porque pienso que a lo mejor ustedes desde tu programa o la radio de ustedes, que me parece genial, podemos empezar a hacer algo. Sabíamos que en Moreno, en la localidad de Moreno, para el lado de Pilar, tenemos una comunidad QOM que no tiene escuelas, que pasan hambre, que están descalzos, porque desde acá de Moreno vos decís, uy, en Formosa los quieren echar, qué mal el gobernador de Formosa, pero nosotros acá tenemos gente que todavía está descalza y tiene frío, y podemos hacer algo.
Desconocía, mira, fuera de joda, te digo, ¿viste? Desconocía.
Yo lo escuché en el programa de Recorte Informativo a la mañana,
Bernardo,
el otro chico.
Sí, Bustamante, Rubén.
¿Viste? Bueno, mirá, me quería morir, porque vos decís, uy, qué bárbaro, en el norte se mueren de hambre, pero cuando vos te enterás que acá, a un colectivo del centro, también, ahí pensás, bueno, capaz que podemos hacer algo.
No, sí, yo creo que es verdad lo que vos decís, ¿eh? Es verdad, porque también hay que ver, ¿no?, uno de dónde se informa también, ¿no?, también.
Sí,
o sea, eso,
exacto,
es verdad. Yo te digo, mira, yo creo que si todos pudiéramos tener esta charla que estamos teniendo vos y yo no te digo, te trato bien porque sos un oyente, te trato bien porque se nota que sos coherente con lo que estás pensando.
Muchas gracias.
O sea, si todos podemos apartar, yo siempre, a mí me causa mucha bronca cuando esta discusión se transforma en un Boca-River.
En un Boca-River.
Y vos decís, yo un día hablaba con un chico que era kirchnerista, ¿no?, pero fanático, ¿no? Y yo le hablábamos, que yo le decía, mirá, reconozco un par de cosas que están bien, o sea, sacaron al país de las tinieblas, o sea, Néstor no es Cristina, por ejemplo,
no.
O sea, Néstor levantó el país, que hay que reconocerlo,
ah, sí,
con sus cosas, pero el chabón, pum, levantó el país, ¿no? Eso
pero,
hay que reconocerlo.
Quiero acá hacer un paréntesis.
Sí.
Decime si no es muy importante que nosotros estemos del lado, hoy por hoy, de esta conciencia latinoamericana que hay. No estamos como Chile, a lo mejor un poco apartado. Estamos unidos con Venezuela, con Brasil, con Bolivia.
Claro,
eso
pero
también es algo,
sí,
verdaderamente importante.
Sí, eso es verdad lo que vos decís. Pero yo voy a esto, mira, Alejandra, yo siempre, en mi grupo de amigos, siempre tiro el mismo chiste, vamos a decirle, ¿no? O sea, si vos me decís que yo a veces escucho las discusiones, ¿no?, de los políticos, que, por ejemplo, el opositor le dice al kirchnerista, pero se roban la plata, y el kirchnerista, sí, le dice, no, pará, en 2003 había 40% de pobreza, ahora hay un 22%.
Sí.
Que es verdad y hay que reconocerlo.
Sí.
Es verdad. Pero vos, esa discusión se queda ahí, y yo digo, ¿no?, digo, che, muchacho, hay un 22% todavía. O sea, no es que somos, yo te hago este chiste siempre, no es que somos Suecia o Dinamarca, que no tenemos pobreza, o sea, que tenés otros problemas, ¿no? Tienes un chiste como irónico, ¿me entendés?
Sí,
a lo que voy, ¿no?
Esa frase me pegó hoy cuando lo dijiste.
Sí, pero fue irónico en el sentido.
Claro.
Por ejemplo, vos decís, Dinamarca hoy por hoy, me enteré otro día de un amigo que estuvo, hoy por hoy los tipos hacen todo lo que es combustible con basura. Y ya,
claro,
se quedaron sin basura y compran basura a otros países. Entonces vos me decís que acá no hay pobreza, vos vas a un hospital y está el hospital, o sea, hay un par de cosas establecidas. Podemos discutir, ¿me entendés?, de política. ¿Me entendés a lo que voy,
sí,
no, Alejandra?
Por supuesto.
Pero hay otras necesidades.
Cuando
hoy por
las
hoy, o sea,
necesidades básicas están cubiertas.
Claro, después discutimos si querés ser leninista, trotskista o con un mono. A mí, tío, sinceramente, si este país todo está cubierto y todos estamos contentos, que lo maneje Marquito de Palma me da lo mismo, ¿eh? Sinceramente, pero no te lo digo para...
Igual vos estás consciente de que falta mucho para que todo esté cubierto.
Pero,
y
sí, pero falta de nosotros. Yo por eso a veces me enojo con los chicos de la Cámpora, con gente así. Pero me enojo de buen sentido de decir, loco, va, quizás yo veo otras cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿me entendés?
Sí.
Entonces como que digo, che, loco, o sea, si quieren cambiar algo. O sea, yo no puedo entender gente joven que siga apoyando a Wes. Y vos decís, loco, o sea... Dale.
Sí, pero también pasa lo mismo. Mirá, yo vivo en Moreno y sí, a partir de ustedes comencé a conocer bien el lugar donde yo vivía. Te juro, yo era oyente de radios de Capital, veo algunos programas. Me encantó esta radio porque hay demasiada información y me vincula más con mi ciudad. Y ahora tengo más conciencia de quién es West, quién es Mendieta. Vos los ves nada más en los carteles. Yo creo que a la mayoría de la gente de Moreno le debe pasar lo que me pasaba a mí, ¿eh?
Ay,
vos ves el cartel y después decidís a quién votás, porque
mirá,
te da la sensación que el intendente no es tan importante.
Vos estás hablando con una persona que le pasó exactamente lo mismo que vos. Yo escuchaba Rock and Pop, escuchaba la
Yo
Metro.
Latina, Radio Latina,
claro,
y porque total
claro,
es una radio para tener puesta. No, pero uno tiene lo que está escuchando es importantísimo.
Claro.
Y yo un día, digo, ay, enganché una radio de Moreno y me quedó ahí. Y bueno, y me encantó porque empecé a ver qué pasa, y me entero esto de la comunidad que tenemos en un límite, no sé, ahí por Pilar, que tenemos de comunidad com, que decía Rubén.
Mira.
Claro, por eso la idea es comprometerse, pero no al fanatismo, a eso nos referimos cuando hablamos quizás mal de la Cámpora, o también lo podemos hacer de la juventud, pero
sí,
es todo
también
lo mismo, ¿no?
El y además, Alejandra, fanatismo, quedate hasta el final porque tenemos una noticia de la juventud del PRO que te va a sacar de espalda.
No sé.
No, te vas a sacar. ¿Viste la historia que te cuentan siempre que decís, no, la conspiranoia mentira, eso?
Sí,
bueno, te vas a sacar
yo soy
de espalda.
Bastante reticente. Lo que pasa es que me tocó todo junto, ¿no? Y me acerqué al gobierno, al kirchnerismo, que me gusta, pero no formo parte de nada. O sea,
Mira, Alejandra, yo fui criado en una unidad básica. Mi primer recuerdo fue una unidad básica. Mi abuelo lo conoció a Perón en el Partido Laborista en Los Toldos. Mi abuelo estuvo exiliado en Uruguay por Perón. O sea, vengo de familia de peronista. Sí. Y es por eso que digo que, y con todo respeto, ¿no? O sea, para mí el catolicismo y el peronismo son los dos cánceres que tuvo este país.
Ay, no, ¿por qué? O sea, el peronismo no, a lo mejor algunos peronistas.
Sí, no, ojo que lo que hizo Perón estaba bueno, ¿eh? Claro, o sea, reconozco que el
se
tipo...
Le fue. Es claro. como malcriar a un hijo y sí, ahora es verdad. Estamos adolescentes bien, y estamos haciendo cualquier razón, cosa.
A eso nos referimos con el tema del cáncer.
Ahí está, tenés razón, lo que vos acabas de decir es una realidad eso.
Sí. Es una realidad. Perón tiró la idea y nosotros medio que no supimos qué hacer y se nos fue de las manos.
O sea, el cambio que hizo Perón, o sea, y me lo cuenta porque mi abuelo estuvo ahí metido, o sea, la que hizo el cambio fue Eva. Que se enteró que había unos proyectos que eran de Palacio, ¿viste? Y la mina los tiró. Sí. O sea, pero el cambio que hizo el tipo fue importantísimo. Porque lo que vos decís, si no hay educación, o sea, por ejemplo, yo te digo esto. Yo tengo una amiga que estuvo viajando de mochila por el norte. Este verano. Y me contó que ella de mochila quiere decir que va a la casa de toda la gente. Así. Bueno, la gente ahí en ese lugar que estaba, no era Pumamarca, así, tienen su ganado, su cosecha, sus cosas, ¿no? Ahora le bajó el subsidio del gobierno, la asignación por hijo.
Entonces,
sí, le dio.
Le aumentó.
Claro, que le llegó. Te quise decir.
Le bajó, claro.
Claro, sí. Que le bajó, disculpa, que le llegó, ¿no? ¿Qué hizo la gente? Abandonó las chacras, abandonó los animales, ahora no hay comida, no hay animales y hay sequía y hay inundaciones porque nadie plantó. Entonces yo voy a esto. Si está la plata para darle un subsidio a esta gente, ¿no? ¿Por qué no agarrás esa plata y haces unas carreteras interconectadas entre los pueblos, ferias regionales y activás la economía de ese lugar?
Si ay, yo me soy da un... tanta lástima. ¿Y vos estás seguro que es así?
Es así porque es mi mejor amiga y yo también he viajado.
Yo digo, entonces esa gente no tiene educación.
No, y no conocen a Maradona.
Es que ese es el gran problema.
Fuera de joda, te digo,
El gran problema es la educación que está faltando acá. Mirá, que no tenemos la información necesaria para saber qué hacer con esa plata, con ese subsidio.
¿Viste Capitanich?
Sí.
El que está con el gobierno. Sí. Bueno, esto no me lo contó ni la Nata ni nadie, lo viví yo en carne propia. Yo estuve en un movimiento social en a principios del 2000 y apadrinamos una escuela en José Mármol, en el Chaco, enfrente de la casa del hermano de Capitanich. De enfrente, enfrente, estábamos en la escuela. Chicos trabajando en menor edad en algodón, o sea, todos semi-esclavizados. Sí. Y el tipo, él y el hermano son los dueños del Chaco. No sé, y fíjate lo que pasó ahora, la última represión, que murió un tipo escapándose de la gendarmería.
¿Y sabes qué es lo más triste? Que para nosotros esto es noticia, pero para ellos eso es común.
Es verdad.
Es común, es las verdad. Manitos de los chicos para fabricar ladrillos.
Y lo más forro de Capitanich, que mandaba a su esposa a hacer escuela, a maestra colaboradora de la escuela de enfrente, como para salvar culpa.
Claro.
Y vos decís, loco, y a este tipo lo ponen como modelo del político, porque Cristina lo pone a Capitanich como que es el tipo... ¿Me entiendes a lo que voy, no?
Seguro,
o sea,
lo mismo
no son
que
gente copada.
En Formosa con la comunidad primaria, claro. Que todos dicen el kirchnerista que es el gobernador de allá de Formosa. ¿No es cierto?
Claro, y porque es kirchnerista, porque está reconocido por él mismo encima, sí, porque Cristina le baja plata.
Yo creo que Cristina... Lo que pasa es que uno agarra y engloba en Cristina, pero igualmente el tipo este se tendría que ir.
Pero más bien...
Así como en Chaco, lo que pasó con la escuela, y como, por supuesto, el trabajo infantil y todo esto.
Mira, vos hablabas de Perón, para cortar que no tenemos que ir al año, vos hablabas de Perón, ¿no? Sí. O sea, Perón fue el único tipo que le respondió al pueblo, y el pueblo así se lo agradeció hasta el día de hoy. Entonces lo que voy es que, ¿para qué acaparar poder todo el tiempo? Y si vos hacés las cosas, yo creo que si Cristina... hubiese hecho las cosas bien, darle voz a todos los políticos por igual y armar un consenso, Cristina, pero ni va a elecciones, sí, sale de presidenta sola, ¿me entendés?
Sí, no sé, no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Si
no, pero te quiero decir que acá, lo que por ejemplo, en Brasil...
No hace falta tanta campaña, sino
Lula,
con hechos.
Lula puso de presidenta,
Dilma.
Dilma. Bueno, ahora Dilma metió preso al vicepresidente de Lula por corrupción y a un montón lo sacó del cargo. ¿Por qué? Porque prevalece Brasil antes que el partido político. ¿Me entendés
claro,
a lo que voy?
Claro que sí, pero nosotros no vivimos en Brasil, no estamos.
No, pero yo lo que voy es que seamos argentinos en el buen sentido, ¿me entendés? O sea, no colaboremos a la corrupción. O sea, hablo de ser argentino, ¿me entendés?
Yo también, y si querés cerramos con esto.
Dale.
Escúchame, seamos argentinos y opinamos de lo que está muy lejos a lo mejor para no poder ayudar al que tenemos al lado.
Es verdad.
¿No es cierto, chicos? Bueno, voy a seguir escuchando. Un gusto.
Che, bueno, un abrazo, Alejandra.
Chao, otra,
muchas gracias, Alejandra.
Que andes bien, gracias. Bueno, che, qué bueno, la verdad no lo puedo creer. Hablamos, macho.
Bien, loco. Aplauso para mí.
Aplauso para nosotros que pudimos lograr hablar con alguien que apoya el modelo y no terminar así, medio con una botella partida en el suelo, así como, ¡Guite!
Se la rompió el pedo, pero bueno,
claro.
No importa.
Qué bueno, la verdad, Alejandro, te mandamos un abrazo y qué bueno que eso, ¿no? Es lo que a veces pedimos, o sea, el pensamiento, pero sin el fanatismo, loco. Y nosotros, como decía ella, estamos acá nosotros. No somos de otro país, estamos acá. Gente, un besito en la nuca a cada uno y volvemos a la vuelta.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Thank you.
Amarillas son tus tapas, blanco, negro o a color. Amarillas son tus notas y te gustas de innovador. Maldigo tus mentiras, maldigo tu opinión. Creíste convencerme del rebaño, no soy yo.
Apoyaste al dictador, bienvenida a la elección.
Un día sos oficial y otro día
oficial opositor. Ponen el terror, terror como el nuevo orden.
Bueno, estamos al aire, regresamos a Mundo Bullicio, son las 16:08 y las vías de comunicación en Nachio.
El mail, microfonoabierto@fmmoreno.com.ar, el teléfono 0237-466-6559, el Facebook www.facebook.com/mundobulliciocntd.
Y lo más importante de la entrevista con Alejandra recién, lo más interesante que es que alguien nos escucha.
Eso es lo más importante.
Sabemos que alguien nos escucha, por lo
que
menos.
Que tenemos gente de otro lado, no estamos hablando solos, o sea, como claro, dos pavotes.
Como dos locos. Bueno, vamos a hacer la entrevista que hacemos cada 15 días en Mundo Bullicio. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de La Alameda. Y qué bueno, le damos a la bienvenida. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la llamada y gracias por la invitación.
No, gracias a vos por recibirnos a nosotros, che. Bueno, Jorge, mirá, contanos un poco, porque por acá, por la zona de Moreno, y en esta red en particular, La Alameda mucho no conocemos, vamos a decir. ¿Qué es La Alameda?
Bueno, La Alameda surgió en principio en el 2001 con la afluente de la crisis económica que vivió toda la Argentina. La Alameda sale en respuesta a como una asamblea barrial por los problemas que generó el tema del corralito, donde mucha gente del barrio, vecinos, habían quedado sin trabajo, sin comer. Entonces empezamos primero, y aparte también pues éramos todos militantes sociales de diferentes rubros y sabíamos que se venía algo complicado a nivel nacional y que había que darle una respuesta diferente a la respuesta que le venían dando los partidos políticos en ese momento. Había mucha desconformidad por parte de muchas personas y en la creencia, ¿no?, en los partidos de ese entonces. Entonces las asambleas barriales era la respuesta a la unión social que existió en ese momento. Entonces nos habíamos constituido como asamblea, obviamente empezamos con ollas populares, en donde la gente acercaba comida y así empezábamos a darle de comer a la gente que necesitaba del barrio.
Salió como una necesidad, vamos a decirle.
Claro, eso nace con la respuesta a una necesidad, claro, bien concreta. Y que a su vez, bueno, en el barrio había algunos otros comedores, pero respondían a algún partido político, y que la gente tenía que ir a comer a cambio de ir a marcha, a cambio de firmar al nombre de, en cambio, entonces buscaban la necesidad de un lugar sin que le tengan que pedir algo, y nosotros atacar la necesidad no como asistencia, sino como entre todos hacemos algo para salir adelante. No venís, comés y te vas, no, vení, sentate, pensemos de qué manera podemos ir. Entonces íbamos todos por las carnicerías, las verdulerías, puerta por puerta, pidiendo polenta, pidiendo carne, y así generamos el comedor, que en su momento había 300, 500 personas que venían a comer diariamente. Teníamos una dificultad muy grande, que era el tema del invierno, la lluvia, no se podía sostener el comedor porque era una olla popular enfrente del Parque Avellaneda. Bueno, surge la necesidad, unos obreros que trabajaban en un bar de la carra y directorio, nos comentan que ellos habían sido estafados por los dueños, en donde uno de los dueños se muere y los otros tres dueños, que eran españoles, se van a España, los dejan a ellos en la lona. Entonces ellos estaban en juicio laboral y habían tapiado la zona, el local, por una cuestión de resguardo.
Llegamos
a un acuerdo. Hola, sí.
Me acuerdo, me acuerdo de esa noticia justo en ese momento que vos estás contando. Mirá, me acuerdo, mirá, de ahí, mirá.
Entonces, empezamos a hacer actividades en el lugar. El bar se estaba cayendo a pedazos. Tenía una viga principal caída, casi 1,50 m. De a poquito, con la ayuda de los vecinos y los que teníamos más noción de albañilería, lo fuimos levantando el lugar, a tal punto que la Liga de Rematadores entera de este inmueble y lo quiere comprar por 200 pesos, bueno, para dar una idea. Claro. Obviamente que nosotros le decíamos al gobierno, no se los vendas a ellos, vendelo a nosotros los vamos a pagar, pero la idea es que acá podamos seguir sosteniendo. Aparte de que se sostenía un comedor comunitario, también teníamos que ver de qué manera teníamos todo plata en el bolsillo, o sea, está todo bien. Los servicios había que seguir pagándolos.
Claro,
entonces
sí.
Empezamos a hacer movimientos productivos dentro de la Alameda. Generamos una parrilla, una panadería, y a su vez empezó a armar un taller textil. Bueno, tuvimos un par de días tranquilos. Después, la Liga de Rematadores siguió presionando a la justicia. Tenemos un desalojo en el cual en ese momento no había nadie ni un juez que había dicho sí, de acá se tienen que ir, sino que fue todo un armado de la Liga de Rematadores con la policía, nos reprimen, golpean a varios compañeros, nos rompen el lugar, porque esa era la consigna, romper el lugar y dejarlo deshabitado para que nosotros no podamos volver a entrar o que nos cueste volver de cero, ¿no? Lo cual, eso fue totalmente, como siempre, la represión termina siendo un efecto totalmente multiplicador para la gente aquella que en su momento no se enteró de que este lugar existía, así que cayó gente en masa. A su vez, así aumentó la cantidad de gente que venía al comedor. Bueno, logramos sacarle a Desarrollo Social de la Nación que nos considere como un comedor más, pero no afiliado a ningún partido de turno, y que nos bajen la comida. Y así logramos sostener y empezar con el comedor. Después, si voy muy rápido, me van avisando.
No, está bien.
Imagínate que...
Nacho, te quiere preguntar algo.
Es un orgullo para uno.
No, seguía hablando, Jorgito. No, lo que te íbamos a decir era cómo fue la respuesta justamente del gobierno que estabas contando recién a todo esto, partidarios.
La respuesta fue, mirá, la verdad que los tuvimos que presionar mucho, tuvimos que ir semanas enteras a hacerles el comedor en la puerta de ellos, porque no nos querían bajar la comida, porque nosotros no estábamos afiliados al gobierno de turno. O sea,
claro.
Lo que nos pedían es, sí, nosotros le damos el comedor, la comida a ustedes, pero a cambio ustedes tienen que traernos gente a las marchas, nos tienen que traer para esto, para lo otro. Nosotros dijimos, no, nosotros somos una asamblea barrial, acá vienen vecinos. O sea, vienen vecinos que vienen a comer porque no tienen para dar y nosotros no podemos aprovechar de esa necesidad a hacer un lucro.
La verdad, Jorge,
así.
Que te tiene que dar el pecho, ¿no? Como para negociar eso, ¿no? O sea, la verdad yo a veces no entiendo, si eso es política, eso es asociación ilícita, no es política, o sea...
Tal cual, ¿qué es lo que sucede hasta hoy en día con el gobierno de turno?
Claro.
No, las cosas no han cambiado. Sí, han cambiado en algunos aspectos, ¿sí?
Ahora todos sabemos, por ejemplo. Como que ahora todos estamos más enterados, vamos a decirle, de lo que pasa. Eso es un avance, ¿no? Dentro de todo. O sea, como que no se pueden sostener las cosas.
Vos imaginate para la persona que tiene la autoestima baja, que tiene que caer a estos lugares para poder salir un poco adelante. Encima, seguir manoseándolo de la manera es como que, eso sí, ahí no están los derechos humanos.
Es demasiado, es demasiado.
O sea, ahí están los derechos humanos.
Claro,
ahí es donde hay que pelear,
ahí tendrían, ¿entendés?, que estar los derechos humanos.
No es la utilización del sujeto para mis derechos.
Sí, tenemos que quizás discutir en otro contexto a qué le llamamos derechos humanos, ¿no? Y sin irónicamente, ¿no? Con los políticos, ¿no?
Y sí, porque vos imaginate, porque a nosotros nos pasa esto. Nosotros teníamos mucha colectividad boliviana en el comedor, lo cual a nosotros nos llamaba la atención. ¿Por qué? Nosotros, de hecho, ha pasado algo muy 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 raro. Por ejemplo, que venían a comer de a grupitos y se retiraban de a grupos. vos querías entablar una relación, una charla, muy tímidos, con mucho miedo. Esa era la palabra. Sí, o sea, ellos sí. Te miraban y te tenían miedo. Logramos romper esa barrera, y cuando logramos romper esa barrera, nació el horror. Oh. ¿Por qué digo nació el horror?
¿Qué descubrieron?
Me acuerdo que la primera charla que yo tuve con una nena de 5 años, esa, de una charla de juego, de uno acercándose, preguntante, ¿qué hiciste ayer? Trabajé. ¿Cómo que trabajaste? Sí, me mostraba, me hacía señas con la mano cómo le cortaba los hilos sobrantes a las prendas. Yo le digo, bueno, pero dije, bueno, capaz que...
La mamá la hace coser, dijiste.
Chiquito, claro. Es algo que le está ayudando a la mamá. Digo, es algo del juego, ¿viste? Del mirar y repetir lo que la mamá hace.
Claro.
La cuestión es que un nene me contó otro. Otro que tenía 12 años me contó que sabía usar una máquina, porque a mí me habían donado una máquina de coser. Yo no sabía ni cómo se enhebraba una aguja. El nene se sentó en la máquina, me enhebró una aguja y me hizo una costura. Y dije, pero pará. Digo, claro. ¿Cómo vos sabés hacer esto? Y me dice así, o sea, y me dice, no, yo trabajo así, pero bueno, empezamos a mirarnos entre nosotros y decir, bueno, ¿qué hacemos? Estamos en una dificultad en este tema. Y así empezamos a hablar con los padres y después nos llegamos a que a la familia, al grupo familiar, eran traídos, o sea, eran traídos como animalitos, para decirlo de alguna manera, sin faltar el respeto, hacinado, traficándole la identidad. ¿Qué digo traficándole la identidad? ¿Eso qué significa? Que en la frontera le daban documentación trucha, se llamaban de otra manera, de otro nombre, y así podían ingresar a la Argentina. Muchas veces a los hijos los retenían en el puente, en el punto fronterizo, hasta que la familia llegara al lugar de destino.
Y ahí es cuando ustedes se meten con los talleres clandestinos.
Ahí no, es cuando nosotros empezamos a tener una... Todavía ni siquiera lo establecíamos como un... Para nosotros era como algo aislado. De repente, o sea, empezamos a hablar con este, empezamos a hablar con otro y empezamos a denunciar. Digo, esperá, las grandes marcas producen en la Argentina igual que las maquilas. Las maquilas hace 200 años atrás eran el sistema más avanzado de la revolución industrial, que había logrado hacer máquinas que hacían el hilo. ¿Y qué utilizaban para que sacar las bobinas grandes de hilo? A los nenes. Estaban todo preparado para que los nenes sacaran las bobinas y volvieran a poner carreteles y esas bobinas se volvieran a llenar. O sea, ¿por qué? Porque los nenes, primero que trabajaban más, usaban lugares más reducidos, por ende tenían más producción. Ese era el sistema en el cual producían.
Y ¡qué locura!
¡Qué lindo sistema!
Cada grupo familiar estaba obligado a que la máquina no debía de parar. ¿Qué significa? Mamá duerme, papá trabaja. Los hermanos, los hijos están despiertos, trabajan, cortan los hilos de las prendas que el papá y la mamá le tienen que entregar al tallerista.
O sea, vos me estás diciendo que ponían una familia, o sea, una máquina que no debía parar, y esa familia tenía que ocupar todos los turnos de trabajo.
Todos los turnos.
Qué lindo, todos, qué zarpado.
Y, o sea, y esto fue cambiando, porque decimos, bueno, pero ¿quién es el responsable de esto? Y ahí nos encontramos, Montán, Lácar, Kosciuszko, Mimo, toda esta gente que se regodea, que gasta 300, 400 pesos en una prenda, es confeccionada por esta gente.
Qué zarpado.
Encima lo peor es que es la ropa más cara, ¿no?
Veíamos millonarios como Bonomi, dueño de Kosciuszko, que dijo que se ganó toda su fortuna jugando el casino. Digo, que nos dé la receta si vamos todos y ganamos en el casino. De repente le encontramos, no un taller, sino 64 talleres.
No, 64 talleres.
Mirá la paradoja.
La organización, ¿no? También, ¿no? Porque tenés 64 talleres funcionando clandestinamente, ¿no? No es Kosciuszko.
Claro. Es el sistema de producción así.
¿Cómo le debes tanto?
Vos imagínate que Estados Unidos, cuando producía en México, por el tema de los derechos humanos, la UNESCO logra cerrar, o sea, logra restablecer y poner a los trabajadores legales. ¿Qué hacen las empresas? Migran. Se van a China.
Ah,
tienen problemas legales, se van a Bolivia. Tienen problemas legales, se van a... Así van por todo el mundo, les sale mucho más barato cerrar las puertas que pagarle a los trabajadores.
Bueno, mira,
cuando hay el tipo de indemnización.
Por ejemplo, acá fue muy conocida una noticia acá en Moreno hace un tiempo, de un frigorífico, se llama La Huella, ¿viste? Que es el primer encargado de darle pollos a Coto, ¿viste? A Disco, a las grandes marcas. Bueno, se comprobó porque llega al hospital de Moreno un nene boliviano chiquito intoxicado y se muere, ¿viste? Entonces los médicos le dicen a los padres, che, ¿qué pasa? Que los padres tenían miedo, no querían hablar y le sacan la lengua. Llaman a la policía y los médicos hacen saltar la ficha. ¿Qué descubren? van al campo de este tipo y descubren que tenía familias viviendo hacinadas ahí, gente en esclavitud viviendo, en ¿cómo se llama? ¿Dónde están los pollos? ¿Cómo se llamaría?
En la granja.
Granja.
La granja, sí, claro. Donde están las avícolas.
Claro, agrícola. Y el tipo este, mirá que no termina acá, mirá lo morboso de todo esto. Se descubre esto, se descubre que el tipo tenía esto, todo, lo llevan a juicio. En juicio se descubre que hace 10 años atrás lo habían enjuiciado al tipo por lo mismo, al dueño de la huella, sí. Por lo mismo, la misma causa. ¿Qué pasó? La empresa esta facturaba 400 millones de pesos al año. ¿Sabes cuánto la justicia le puso de multa? 1 millón de pesos. Entonces el tipo que hace un negocio, una empresa, dice, gano 400, pierdo uno cada 10 años, es negocio.
Aparte cada un año, ¿no?
Claro, o sea, es negocio.
Sí, y vos fíjate, mirá la paradoja de todo esto, ¿no? Una vuelta en un taller cerca, una familia se logra escapar corriendo, la gente llega, yo estaba en ese momento donde estaba en el comedor, llega gente corriendo, desesperada. Y bueno, lo calmó, le empieza a hacer hablar, y bueno, nos cuenta que trabajaba para un taller, logramos hacer una cámara oculta, que el taller era de Kosciuszko, y hacían camisas. Logramos hacer una mesa de negociación en donde, para que la gente cobrara un dinero de su indemnización, y en la mesa se sientan, ¿no? Una pastoral migratoria, el representante de la marca de Kosciuszko, y el trabajador, un abogado nuestro, y nosotros. La trabajadora relata en qué forma venían a buscar las prendas y cuál era el número del taller. Entonces la chica de repente le dice a Gustavo es el presidente de la fundación de la Alameda, y le dice, esas camisas las hago yo. Decir, fíjate que atrás, o sea, donde tiene las marcas, es el del taller 64. Gustavo lo empieza a increpar y le dice, mostrá la camisa, esa camisa la hizo ella, y cuando muestra la camisa, dice el taller que donde ella la había hecho. Y él todo el tiempo negaba, no tenemos talleres.
Ah, el tipo te ha puesto una camisa.
O sea, estaba sentado ahí con la misma remera, con la misma camisa que la costurera había hecho por nada. Creo que le daban unos 10, por unos 40 centavos por la camisa, y esa camisa salía alrededor de los 600 pesos.
Y por ejemplo, ustedes cuando logran tener toda esta información, se la llevan al Estado y hacen una denuncia. ¿Qué respuesta tienen ustedes?
Y mira, el Estado, la verdad,
sea quien sea, ¿no? El Estado.
Es muy lento. La verdad, hemos logrado cosas, hemos logrado el polo textil. El polo textil es un polo, está integrado por varias cooperativas, que es un, por suerte, en el gobierno de Tellerman, logramos sacarles ese previo que nos donó una fábrica de casco de colectivos que había quebrado y que tenía ese espacio y no quería que se lo remate, no, lo donó a la causa, y ahí logramos hacer un polo productivo en donde trabajan 10 cooperativas en donde producen ropa.
Ah, mira qué bien.
Para otras marcas. O sea, se han logrado cosas, pero la verdad que es lento. Por ejemplo, si nosotros ponemos a ver, por ejemplo, un caso nuestro que hubo, fue muy importante, fue el de Nuestra Huella. Recordamos qué es Nuestra Huella. Nuestra Huella era una granja donde las familias tenían alrededor de 25.000, 50.000 gallinas en cuidado, y ellos lo que hacían era recolectar los huevos, ponerlos en los par, y bueno, y eso, todo eso se exportaba. Nosotros logramos hacer una cámara oculta para el Día del Niño. O sea, el Día del Niño, nosotros nos habían dicho que en ese lugar había, cuando vamos al lugar, el Día del Niño, no eran las 12 del mediodía, estaba apestado de niños juntando huevos.
Ah, ¿sí? Qué bueno.
De los huevos, o sea, vos imagínate, un nene de 6 años al lado, o sea, la montaña de bosta de la gallina era más alto que el nene. Todos estos videos están en YouTube, así que si la gente está interesada, puede entrar al canal Prensa Alameda y puede ver los videos. Vos imagínate, nene descalzos, entre la porquería, los gusanos que produce el excremento de la gallina, porque es altamente tóxico, y encima, juntando los huevos. No solo eso, sino que yo me pongo a hablar con los nenes y decirle, bueno, ¿pero por qué estás haciendo esto? Y vos decís, entonces, ¿cómo hacen los empresarios? No es que dicen, tu hijo tiene que trabajar, sino que lo obligan, le exigen una producción que si la familia le hace, el padre y la madre, no llegan.
Ah.
¿Sí? No llegan.
Entonces le dicen, yo no te obligo a tener que trabajar
con tus hijos. Y ahí es donde empieza la presión para que los chicos trabajen. O sea, y lo peor de todo no era esto. O sea, nosotros dijimos, uy, qué carvario, mira qué bueno, empezamos a hacer una campaña. Resulta que la empresa obligaba a los chicos a manipular veneno.
Qué bueno.
Veneno altamente tóxico, un veneno que en otras partes del mundo fueron obligados a cerrar directamente las fábricas. Era algo así similar al glifosato que llamaban Nawal, un veneno altamente tóxico para el ser humano, no le daban protección, y de eso se encargaban los nenes, que eran en unas bateas poner sangre de gallina, tirar el veneno, revolverlo con las manos y ponerlo en diferentes partes del lugar para que las moscas no se coman las no infecten la gallina.
Aparte ya para qué, ¿no?
Disculpa que me ría, pero la verdad es que no puedo creer cómo en el 2013 siga pasando, o sea, es aberrante, es una locura. O
claro,
sea.
Y en 2013 decimos, bueno, sí, está todo bien, fueron 200 años, pero hoy nosotros hoy en día comprobamos cómo la esclavitud sigue estando latente, más oculta, y o a veces no tan oculta, es cuestión de levantar la cabeza y mirar.
Te hago una pregunta, hablando, Jorge, hablando por el tema de la trata, como decías, venía la esclavitud, ¿solamente con ese tema de la trata apuntan ustedes a la fundación?
Y nosotros, la verdad que cada vez la fundación toma más peso y más fuerza, y tenemos todo. Yo ayer estuvo el compañero Félix Díaz denunciando las aberraciones que está sufriendo su comunidad, cómo se los están matando, todo para sacarle una posición geográfica que le interesa al gobierno para el tráfico de cosas. Ellos denuncian que en donde viven, sí, ellos están en Formosa, es justo la frontera con Paraguay, es el único territorio que queda sin colonizar, por decirlo de alguna manera. Ellos, el gobierno quiere sacarlos de ahí a toda costa. Creo que podemos recordar las batallas que tuvieron los mapuches por sus tierras, que fueron desalojados, pero nunca hubo tanto nivel de violencia.
No, lo que pasa es que yo creo que eso,
que todo el tiempo por sus comunidades pasan avionetas. Hace poco hubo un caso en donde se cayó una avioneta y encontraron 100 kilos de cocaína, que nadie se hizo cargo, y el Estado dijo, no sé de dónde vino ese avión. Entonces le preguntaron a Tráfico Aéreo, y ese avión, no tenemos control de esa zona.
Era de los Cuom, supuestamente, el avión, ¿no?
Claro.
Falta que te digan, no, son de la comunidad el avión.
No, ellos trafican, y nosotros lo que sabemos, como han hecho con otras comunidades, ¿qué hacen? Los explotan, los revientan, los aíslan, para que después sean la mano de obra de que descarguen los aviones con contrabando.
Ah,
¿qué ha pasado?
Ese sería el meollo del asunto.
No es eso, sino que en Añatuya, por ejemplo, en Santiago del Estero, utilizan a las comunidades Cum como servicio de vientre. ¿Qué quiere decir esto? No alquiler de vientre, sino que van a la comunidad y le obligan a los caciques, obligan a los caciques a vender a los hijos de aquellos que han nacido, y los compran los europeos por $500. Esto es lo que pasa en Argentina.
No,
vienen de turismo sexual, entonces tienen su fantasía de estar con un nene de meses, de 5 años, de 1 año, de 2 años, van a estos lugares y los compran. ¿Entendés?
Turismo sexual, loco.
Las presionan, las revientan, entonces las revientan de todas maneras. Digo, Roca se murió hace muchísimos años, pero los sistemas siguen siendo los mismos.
Y por eso está en de 100 pesos hasta el día de hoy, ¿no?
Por eso, ¿entendés? Y uno no entiende decir, bueno, todo bien, somos populares, somos progresistas, pero ¿progresismo de qué?
Sí, tengo una pregunta, Jorge.
¿Qué?
No, porque tenemos que en un rato... Igual yo te entiendo, antes estuvimos en el programa hablando de lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no están solucionadas todavía acá, y me parece que empezar a discutir si soy de Clarín o de Mañeto o del gobierno, estamos lejos de eso. Tenemos que discutir cosas como vos decís, ¿no? Que son hoy por hoy y sigue pasando. O sea, el robo de chicos en la calle sigue pasando para la prostitución.
Y entender un poco que cuando se dicen van por todo, no es una frase de izquierda. Es la realidad.
Si
no levantamos la cabeza, mañana tu hermana va a desaparecer y vos no te vas a enterar qué es lo que sucedió.
Tengo una pregunta, Jorge.
Si algún día encontraron al captor y vos denunciás y la justicia dice que no, lo liberan, vos no puedes apelar porque se acabó la apelación en la Argentina.
Claro.
¿Entiendes? Entonces ya está todo armado. Nadie puede denunciar a nadie porque todo está todo comprado. Entonces queda todo en la nebulosa. Entonces los pobres giles como nosotros, que vamos a andar dando vueltas, nos vamos a tener que cuidar, o vamos a tener que hacer amigos de él para que no nos pase nada.
Tengo una pregunta, Jorge.
Volvemos a una situación similar al 76, al
sí,
si andás en algo raro, desapareces.
Sí, y eso es lo que yo te decía antes, que ahora está todo más evidenciado. ¿Me entendés? O sea, ahora el caudillo que la tiene más larga es el gobierno. Tengo una pregunta, Jorge, porque no tenemos que ir. Yo tengo una pregunta, sé que vos estuviste con las cámaras ocultas también entrando a los prostíbulos. ¿Es verdad?
Sí.
O sea, ¿sabés?
Sí, en realidad fue, o sea, el tema, en su momento estábamos muy metidos con el tema de los talleres clandestinos y entonces viene un vecino del barrio, nos cuenta que él había ido, bueno, un pibe joven, que había ido a un prostíbulo de la zona y que había encontrado una chica de 14 años.
Sí.
Que le llamaba la atención porque no era como que estaba convencida de estar en ese lugar, sino que a él le parecía raro. Entonces, bueno, nosotros decidimos entrar al lugar, ver, corroborar si eso era cierto. Yo voy al lugar, corroboro que eso es cierto, logramos ponernos de acuerdo, juntar unos mangos entre los compañeros e ir al lugar. Cuando entramos, yo entro al lugar, me pongo a hablar con la chica me cuenta que sí, que efectivamente tenía 14 años, que hacía un año que estaba trabajando de ahí, que le había traído el dueño del lugar de Paraguay diciéndole que iba a trabajar de empleada doméstica, lo cual cuando se llegó al lugar, después le dijo, mira, vamos a cambiar de trabajo, vos vas a estar en un lugar, pero vas a hablar con los hombres y no tenés que hacer nada. Eso pasó un tiempo, ya de otro tiempo la presionaban, con que tenía que acostarse con los hombres, y así es donde ella empieza a ejercer la prostitución. Nosotros vemos esas imágenes, las mostramos a la prensa, y ahí es como empezamos nosotros con la trata sexual. En su momento solo abarcábamos lo que era la trata laboral. Y así, bueno, fue creciendo.
Te quiero hacer una pregunta, ¿no? A esto te quería llevar con la pregunta que te quiero hacer. Sos una persona que está mucho más empapada que yo en el tema de la prostitución y eso, o sea, yo puedo saber cosas, pero vos estás metido ahí en la olla, ¿no? Entonces yo tengo una idea de hace un tiempo. Primero te aclaro cuál es mi idea, porque es fuerte lo que te voy a decir. Pero quiero que vos, que sos entendido del tema, me digas si es viable o no. ¿Se entiende? O sea, yo estoy en contra de lo que vos decís, o sea, nunca pagué una prostituta, pero yo fuera de joda, no te digo porque estoy al aire, nunca lo pagué. O sea, no estoy de acuerdo con la prostitución obligada. Pero te hago una pregunta. Si el Ministerio de Salud, por ejemplo, abre un lugar, legalizar la prostitución. Voy a esto, Jorge, escúchame. A ver si vos decime si es una locura o no. Vos sos una chica o un chico, te querés prostituir, vas al Ministerio de Salud, hablas con un psicólogo, hablas con un asistente social, hablas con un perito, ponele. O sea, hablas con varias personas que te dicen, un médico también que te revise, y que el gobierno se encargue de abrir lugares donde se puedan prostituir legalmente. ¿A vos no te parece que eso sería como una forma de cortar que se roben chicos en la calle? El turismo sexual, ese que vos estás diciendo, que yo no puedo creer, la verdad, no puedo creer. O sea, con respeto te lo pregunto, con respeto.
Yo te digo la realidad. Lo que sucede es que lejos está el gobierno de querer legalizarlo, para decirlo de alguna manera, algo que le da tanto rédito. Hablemos,
claro, es verdad, como la droga.
Cuando fuimos a Río Gallegos, sí, a la provincia de Santa Cruz, al lugar donde nació Kirchner, donde fueron gobernadores, que habilitaron un barrio para ejercer la prostitución que se llamaba la Casa de la Tolerancia. ¿Qué sucede en eso? Nosotros fuimos para ver qué onda. Había 300 mujeres secuestradas.
Ah.
Digo, el lugar estaba abierto, pero la gente seguían secuestrando mujeres para ese fin.
¿Qué hijo de po?
Entonces ahí está el negocio.
Claro.
Y después terminamos entendiendo que ni siquiera ese es el negocio, sino por ahí blanquean dinero de la falopa, del contrabando. De repente los grandes prostíbulos son los dueños de los que traen autos de alta gama acá en Argentina.
Claro.
Ejemplo, Soho. El dueño de Soho es dueño de Machín. Machín es el que vende los autos de alta gama en Argentina. El dueño de Machín es dueño de Black. De Black salió una prostituta que la obligaron a ejercer la prostitución durante 15 años obligada, donde le amenazaban que le iban a matar al hijo, ¿sí? Entonces ya está.
Claro, este sí, es evidente.
La mafia necesita de un Estado para poder convivir.
Claro, si no, no tiene lugar. Jorge, mirá. Se nos acabó el tiempo, che, ya no, en realidad ya nos repasamos el horario igual, ya no pasamos, pero es muy interesante todo lo que estás contando.
Pasa.
Después te llamamos otro día y mira, cuando vos quieras contarnos algo, una actividad que estén por hacer, algo, te comunicás y te sacamos el aire de vuelta. O te llamamos otro día y hablamos de vuelta. ¿Te puedo pedir un último favor? Un último favor. Estamos haciendo unos separadores para el programa.
Sí, te escucho.
Estamos haciendo unos separadores para el programa. ¿Podés decir, soy Jorge de Alameda y estuve en Mundo Bullicio? Así te grabamos y te sacamos otros días.
Dale.
Uno, dos y tres.
Hola, soy Jorge y estuve en Bullicio.
No, soy Jorge de Alameda.
En Mundo Bullicio.
Perdón.
Uno, soy Jorge, pertenezco a Alameda si querés, y estuve en Mundo Bullicio. Uno, dos, tres.
Dale. Hola, soy Jorge de la Alameda y estuve en Mundo Bullicio.
Gracias, loco. Te mandamos un abrazo y te vamos a hacer el chiste que no te vamos a hacer. Vos no tenés bola, loco. Usás calzoncillos con tiradores. Porque la verdad que tenés vos para mandarse adentro de esos lugares, papá. Te felicitamos, loco.
Listo, viejo. Un abrazo.
Chao. Un abrazo a la Alameda también, Chao.
Listo, Jorge.
Listo, gracias. Te lo han dado.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha, no estoy solo, ando con mis cinco sentidos.
Acá el silencio se convierte en sonido.
Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo en lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto.
Prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena, que
para adentro. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo? Lo poco saludable y lo sano. De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar términos medios no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo para que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo, solo toca despegarse del suelo.
Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno.
Es que el disco es un instrumento, pregunto.
Es un instrumento,
de no, hecho. No, es un instrumento. Está grabado. De ahora voy a tocar lo que está grabado.
Claro, pero tocas con discos, son vos pones no, las cuatro horas seguidas poniendo música.
Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca, dice que toca.
Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem.
¿Qué?
Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro.
Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas.
Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema.
Hay que poner la trucha, dejar esa la lucha, porque bandas que no pueden tocar, hay muchas. Poner la trucha.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio y a dónde vamos a regresar, ¿no?
Estamos de vuelta.
Bueno, gente, queremos hacerles acordar al oyente que está del otro lado, pegado a su espica, al oído, ¿no? Después escuchas La Carrera de Caballo, que recuerden que tenemos este dilema con la radio, que necesitamos que se acerquen a comprar un bono contribución, así de esta manera podemos mudar la antena de la radio y si no, vamos a estar en menos graves problemas.
La idea es poder ampliar la señal de la radio, así que por favor, a todos los que puedan colaborar.
Venir Yrigoyen 77, comprar un bono de contribución, sea de a partir de un Rosas arrancamos para arriba, vamos siempre para arriba. Y el eslogan sería, Mati, acordate, sacate un genocida de bolsillo. Sería el eslogan del bono contribución, ¿no?
Un San Martín no te suma, no llegamos. Bueno,
un San Martín, no, no, un San Martín es verdad, no. Menos San Martín y Belgrano, después sacate un genocida de bolsillo.
Arrancamos de 20 para arriba, los
que de 20 más para vale, arriba. ¿No?
Con bueno, lo que che, comprar algo.
Queremos agradecer a Alejandra que se comunicó, después lo entrevistamos a Jorge de Alameda, también pueden buscar en internet información sobre Alameda, que va a ver, pueden ver los videos que estaba dando Jorge. Y bueno, Nacho, te voy a contar cómo es la situación.
Cuénteme, cuénteme, señor.
Íbamos a Cemento Rock, pero Cristian no vino.
Sí.
Igual le dijimos nosotros que no venga.
¿Qué iba en ese lugar?
En ese lugar iba Impro.
¿Y qué pasó?
Está enfermo el improvisador.
¿Y ahora qué viene?
Vamos a Cemento Rock.
La mezclamos, hacemos Cemento Rock, Impro.
Todo junto. Benéfico, ¿no? Benéfico, benéfico. Cemento Rock. Tenemos acá que estaba viendo Toca el Más Fuerte el 22 de junio.
No lo dice, pero
qué grande Alma Fuerte, la gente de Mundo Guanaco que mandó ahí por el Facebook. Bueno, gente, como bueno, se me ocurrió, ¿no? Hablar de algún tema, pensar desde el rock, pero no desde la música, ¿no? Pensar del rock como un emergente y como un contenedor de vidas, ¿no? O sea, para mí en lo personal, el rock desde muy chico fue como una contención, ¿no? Un lugar donde pertenecer. Y no era solamente escuchar una banda, era ir a comprar el CD, me acuerdo, ¿no? Sentarte en un lugar con el cassette, poner el cassette, o después el Discman, lo que era más moderno, más así ligados al modernismo de los 90. Pero era sentarse entre un montón de amigos, estudiar las letras, porque no se escuchaban las letras, se estudiaban.
Era mucho más, ¿no? Era más como un ritual,
claro,
el hecho de escuchar música.
Era pertenecer a algo, ¿no? O sea, yo me acuerdo discusiones de Letras de los Redondos, pero discusiones de no, dice esto, dice lo otro. Y lo loco, ¿no? O sea, cómo los Redondos pudieron al público de rock, a mí en lo personal, eso también como el rock influenció en mi vida, ¿no? A mí los Redondos me hicieron acercarme a la literatura. Porque de repente empecé a dar cuenta que el tipo escribía como una literatura, ¿no? No como una banda de rock.
No con la escritura común, digamos, ¿no? De poesía, de la lírica, sino por el lado de llevarlo más poéticamente, digamos, pero con otras palabras, quizás dándole a entender de otra manera, como otra metáfora distinta a la que estábamos acostumbrados.
Claro, ¿no? O sea, ir un rebusque más de la letra popular, vamos a decirle. A mí, por ejemplo, Los Redondos, ¿no? Me acercó a la literatura, por ellos empecé a leer un montón de cosas, empecé a escribir, pero como el rock, yo no sé si hoy por hoy se irá haciendo lo mismo, ¿no? Después de tantos años de comercio del rock y un montón de cosas, pero como el rock en su momento supo ser un emergente de un montón de gente que no solamente, repito, era comprar un compa, era escuchar el compa, ver el diseño de arte, era ir a ver a la banda, si tocaban Wilde y a ver qué colectivo, se tomaba el colectivo, no había problema, pero la onda era ir llegar a ver a la banda, ¿no?
Era otra cultura, también el mensaje era otro el que proponía el rock antes que el que propone hoy. Quizás sí. Antes lo tenías en bandas, no sé, como Soda Stereo, Virus, que no eran mensaje tan, ¿cómo explicar? No sé la palabra. Tan confrontativo como el de este tipo de rock que estamos hablando ahora, que cada vez, en un momento desaparecieron esas bandas. Después que pasó lo de Callejeros, hubo como un parate ahí.
Sí.
Y cuesta volver a levantar. De a poco se está volviendo a eso. Hay que tener cierta represión en sí, en las letras. Represión no. Cierta...
Sí,
un mensaje un poco más contestatario.
Sí, porque después de lo que pasó después de Cromañón es como que la parte privada aprovechó el bolazo, ¿no? Y ahí tanto con los bares como la discográfica y los lugares que puedan tocar las bandas, o sea, la parte privada hizo su negocio con eso, ¿no? O sea, entonces, al meterse en la parte privada, muchos de los mensajes que una banda podría llevar, o sea, en la esquina de mi casa el policía mata a niños, no sé, un ejemplo, ¿no? O temas de denuncias sociales, o temas de, como recién hablábamos con la gente de Alameda, o temas como, por ejemplo, que las manos de Filippi hasta el día de hoy siguen haciéndolo, ¿no? O sea, o comentarios de que estamos viendo acá a Ricardo Iorio, ¿no? Ricardo también hasta el día de hoy sigue haciendo comentarios, que te das cuenta que el tipo sigue viendo la realidad de lo que pasa. Cómo las bandas no faltaron a esa obligación, ¿no? De seguir llevando, no sé si una revolución sería la palabra, pero seguir siendo coherente con esa actitud rock, ¿no? Con la actitud de romper lo establecido y no quedarse en su gloria.
Porque la actitud rock no es escabear, de quedar redrogado, dado vuelta, que no servís para nada, no. Sino justamente todo lo contrario, tratar de hacer algo en contra del sistema que te está marcando unas cosas que hay que hacer, unas pautas que vos crees que no son las como debería ser.
Por ejemplo, vos decís eso, ¿no? A mí me pasó muchos años, yo hice feria de artesanos, ¿no? Y bueno, y siempre la discusión, ¿no? Que el hippie es vago, que el hippie esto, el hippie un montón de cosas. Y lo loco es, cuando vos empezás a ver la historia del hippismo, o sea, el hippismo en realidad nace del contacto entre la cultura hindú y la cultura yanqui. Ese contacto que tienen, así se forma el hippismo, o sea, que es todo lo que nosotros conocemos, derechos humanos, de filosofía, un montón de cosas, nace del hipismo. O sea, la psicología también nace del hipismo. O sea, muchas cosas. Y cómo el mensaje acá llega desvirtuado, diciéndote que un hippie es uno que anda en patas, sin pretensiones por la vida, que tenés que alejarte porque quizás te pide plata para comprar un cuartito de pan. Entonces, cómo se van desvirtuando los mensajes, ¿no? O sea,
nos quedamos con la parte fea del mensaje, con la parte que nos molesta y no la parte original, ¿no? ¿Cuál era el primer mensaje?
Y también con la parte que es fácil de adaptarse a uno mismo, porque es muy fácil. Me disfrazo de hippie o me disfrazo de rockero y soy hippie o rockero, ¿no? O sea, pero, o sea, una cosa es disfrazarte, vestirte y otra cosa es vivir tu día.
Lo que se ve por afuera no tiene nada que ver con lo que uno piensa, que es lo que está dentro de la cabeza, ¿no? Lo que pasa por uno.
Yo me acuerdo en el año ponerle 90 y pico, yo todavía me hacía mi software. Me agarraba el pantalón yo, agarré un triángulo y me los cosía yo y me hacía mis propios software, ¿no? Y me acuerdo todo mi entorno. Nos hacíamos la ropa nosotros, la gente que éramos media rara. Nos hacíamos la ropa nosotros y nos juntábamos, pasábamos técnica, cosas así. Hasta que vino una buena strip.
¿Y ahí qué pasó?
Ahí ya está, cagó todo. Ahí todos eran locos, todos eran rockeros, todos eran hippies, pues ya está. Ibas y comprabas.
¿Vos decís que es como el diablo metido ahí en la Wall Street?
No, es el alcance que tiene la gente para poder pertenecer a algo rápido. Y una cosa es que vos seas rockero, ¿no? Una cosa es que vos seas militante político, rockero, y lleves un mensaje rebelde. Y otra cosa es que vos lo apliques en tu vida diaria, ¿no?
Ah, ser rockero no es comer un helado, comer fideos.
No. Y tampoco ser rockero es salir por la mega. Tampoco es ser rockero eso.
Ah, ¿eso no es rock? Ah, no, yo pensaba
no.
Que sí.
No, y quizás el rock puede ser de vez en cuando decir, abajo el Estado. O sea, una boludez así, porque quedás re loco, ponele.
Claro, sí. Todos contra Cristina, ya está.
Claro, sacando las manos de Filippi, ¿no? Que sigue siendo la única banda hasta el día de hoy que los chabones siguen siendo coherentes con lo que cantan y lo que piensan, ¿no? Bueno, esto fue un poquito de cemento rock, un poquito así, ya que podemos hablar. Yo de banda no puedo hablar porque la última banda que fui fue a ver Los Redondos de Uruguay. Imagínate, o sea, no puedo, o sea, vos pusiste un tema de La Pastilla del Abuelo. Bueno, para mí eso es, no sé, música nueva.
Lo contaste en un cajón, ¿dónde lo sacaste? ¿Qué? Dale, poneme una acá en el vaso, me estaba diciendo vos.
¿Y esta banda quién es, me entendés? O sea, pero bueno, yo por eso no hablo mucho de bandas hoy por hoy, porque no me quedé fuera de contexto. Pero vamos a un separador, y ahora cuando volvemos, vamos a hacer este noticias que te gustaría escuchar. Este segmento tan lindo que todos los bonaerenses están esperando escucharlo en momentitos.
La revolución del espacio vital es el camino a descubrir.
Ahora vamos a ir con esta sección que todos queremos escuchar en algún momento de nuestra vida, que no se nos vaya la vida sin haber escuchado una de estas cosas, que un anuncio con pompas, así como lo hace el gobierno. Empezamos ahora.
¡Noticias!
¿Qué te gustaría escuchar?
El Estado está de fiesta, dado que ha podido ejecutar e inaugurar una obra que llevó a cabo la construcción de un jardín de infantes. Tras 15 años de la gestión edilicia, se han abierto sus puertas a sus vecinos.
Ahora ya están grandes los chicos, ¿para qué queremos el colegio?
Es verdad. ¡Por una facultad! El Estado y los sectores independientes referentes de la cultura han diagramado un circuito de recitales de música en plazas públicas que consta con escenario, sonido y difusión sin ningún interés económico, tan solo por el hecho de hacer tocar a miles de argentinos y así difundir la cultura de Argentina, llevando esta movida artística a personas que por lo económico o no tener apoyo discográfico no pueden mostrar su arte.
Porque el arte no se vende.
Miren, gente, esto fue noticia que te gustaría escuchar. Hay más noticias, pero yo antes de decir la noticia, Nacho, ¿sabes qué quiero que digas?
No.
Contate la noticia de la del PRO.
¿Cuento eso?
Chicos, y para que vean que no estamos en contra de Cristina, escuchen esto, Alejandra, escucha esto.
Lo simplifico por cuestión de tiempos, ¿no? La cosa es que salió una noticia en un blog de política, justamente seccionpolitica.com.ar, en el que hablan de que en el festival de Ciudad Emergente, que era un festival que se inició en la ciudad de Buenos Aires, con el fin de hacer bandas, que las bandas empiezan a tocar, se empiezan a ser conocidas, con la idea de promocionar, digamos. La cuestión es que cuando empezó a verle la beta económica y cómo venía la cosa acá, el tío Mauricio, lo que hizo fue ampliarlo esto un poco para llevarlo a lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires y así poder ir expandiendo de a poco su gestión y que se vaya viendo en otros lugares que no sean Capital Federal. El tema es que en estas bandas, por ejemplo, el otro día tocó unas cuantas bandas, había 5 o 6 bandas en la final. Una de ellas era la banda llamada Fet Set. Esta banda, para darles una idea, es de uno de los sobrinos, si no me equivoco, un parentesco ahí cercano, del intendente de San Isidro. El intendente de San Isidro está en el PRO, es radical del PRO. La cosa es que, bueno, tocaron estos chicos, ya sabía que iban a ser esta la banda ganadora, ya estaba todo armado de antes, para que se pueda subir Gustavo Posse, el intendente, al escenario y figurar ahí, como que estaba organizando ahí, como mostrando a los chicos. Los chicos son de Capital, no son de San Isidro. No sabemos por qué está representando a San Isidro también.
No importa, no importa eso.
Lo dejamos aparte. También esta banda le pone la voz, los instrumentos, para la banda que es Hevisaurios. No sé si la ubican, que es una banda de unos dinosaurios que hacen música para chicos, que es de la productora Pop Art. Pop Art lo que hace es, ya los tiene a la gente de Fetset entre su staff, entonces ya lo está produciendo. ¿Cómo puede ser que una banda que está producida con productora, con todo, pueda estar en un festival de ciudad emergente, que son de bandas emergentes, que apunta al under? A todo esto, esta banda, Fetset, no, Hevisaurios, perdón, va a estar tocando en el Teatro Vortex. ¿A qué viene esto? Que la banda de Vortex, la banda del hijo de Mario Pergolini, el dueño de Vortex, ese está en Caperucita Colla. Caperucita Colla también va a tocar en el festival en el Ciudad Emergente, sin haber pasado por el concurso con todo el resto de las bandas.
¿Devolución de favores?
¿Lo querés ver así? ¿Cómo está todo entongado, no? Ya sabemos que Pergolini y Macri se conocen de boca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está unido el tema, no?
Gente, esta fue una noticia para hablar un poquito de Macri también y para que nos demos cuenta, y cerramos con esto el programa, nos demos cuenta que nos están haciendo pelear entre nosotros, nos están haciendo discutir, separarnos, alejarnos cada vez más, y en realidad el problema son de gente que vive en un country y se pelea entre ellos. Y en el medio estamos nosotros, que nos utilizan el fanatismo, la efervescencia y esta voluntad de querer cambiar para participar de cosas que ya están armadas. Gente hermosa, Alejandra, Jorge de Alameda, le mandamos un abrazo. Isabela, si estás ahí, te mando un beso enorme, Isabela, escolta.
A bueno, todos los que están escuchando, la verdad, mandar un saludo y que piensen en esto que hablamos, que no somos partidarios ni nada por estilo, sino queremos, la verdad, y que cada uno pueda pensar por su lado.
Dejemos que se maten entre ellos y nosotros vivir un poco más tranquilo, que nos merecemos eso. Mati, muchas gracias, loco. Gracias Matías. A la FM Moreno, y vengan a comprar un bono. ¡A chaucito!
¡Adiós!
Para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.